La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Seguimos adelante con todo listo y dispuesto ya para una nueva edición de un espacio que se titula Directo a la Salud.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91 499 1531.
Iniciamos una nueva edición de este espacio que se titula Directo a la Salud. Ya nos acompaña el doctor Pedro Tormo. Va a responder a las preguntas que nos puede hacer la audiencia por medio del teléfono, el 981-13-44-33. También el correo electrónico, lanocheconester@radiovoz.es y por medio de La Noche con Esther en Facebook. Tenemos ya una llamada desde Santiago de Compostela, a la que saludaremos enseguida. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Aquí estamos.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Piedo cañón.
¿Cómo debe ser? Pues al pie del cañón estamos. Claro. Y esperamos que iniciando una buena semana también. Esperemos que haya mucha participación,
esperemos,
y que la audiencia
que sí.
Se anime. Claro que
esperemos
sí.
Esperemos que sí.
Uh-huh.
Así que
pues
cuando gustes.
Buena idea siempre ir a Santiago. Nos vamos a ir un ratito hasta allá. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, doctor, y no me acuerdo.
Y Esther, no. La de la noche con Esther.
Y Esther.
Adelante.
Y Esther.
Vamos allá.
Doctor, mire, me hicieron una analítica y me gustaría que usted me diera su opinión. Y es referente a la glucosa, ¿ok?
¿A la qué?
A la glucosa.
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 Lo de diabetes.
Sí, glucosa, dígame usted,
Ok, pone, o sea, primero arriba pone SM glucosa 99, pero luego abajo pone SAM hemoglobina A1C NGSP.
Sí.
Ok,
sí.
Y ahí pone 6.5.
Sí, señora.
¿Qué le parece?
Le doy mi... Primero y principal, la hemoglobina glicosilada, que es esa HbA1c que usted me lee, no debe pasar de 6% en general. Tiene usted 6.5.
Sí.
Y eso es compatible con que usted tenga una glucosa normal, porque la hemoglobina glicosilada es más real, para que usted lo entienda, más definitoria, más exacta que una glucosa que hoy puede usted tener 99, al día siguiente puede tener 103, al día siguiente puede tener 69, es decir, depende mucho de los ayunos, depende mucho de la actividad física, depende mucho de varios factores, mientras que la hemoglobina glicosilada es más estable. Tiene usted que tener cuidado con la alimentación. ¿Usted
ya
tiene antecedentes diabéticos? ¿Tiene algún antecedente?
No, lo que pasa es que
mejor.
Últimamente, yo creo que últimamente, hace meses bastantes, yo no me cuidé como me tenía que cuidar.
Pues ya sabe por qué tiene la HbA1c por encima de los valores normales. En su mano está el corregirlo.
Es que el doctor me asusté bastante porque me dijo que era diabética.
Es que es una situación muy próxima a la diabetes,
okay,
salvo que usted le ponga remedio.
Claro, pero ¿cree que si yo me cuido y eso, o sea, que lo puedo bajar?
Sí, señora, rotundamente. Bueno. Yo tengo muchos casos a lo largo del año donde la hemoglobina glicosilada está por encima de los valores normales y, sin embargo, los pacientes pueden y deben corregir esos niveles. Sí, señora, perfectamente.
Okay, pues, perfectamente. Ya me quedo
en su mano, perdón. Completamente.
Dígame. Ok, es muy preocupada estaba. Tengo el colesterol altísimo, pero bueno, eso ya lo sabía, eso me lo imaginaba. Luego, aquí abajo...
Ya, pero
abajo,
son cosas distintas completamente, incompatibles.
Completamente.
Sí,
¿Qué me puede recomendar para el colesterol?
A ver, independientemente de que tenga cuidado dietético, igual que con la glucosa, ¿usted está tomando algún tipo de medicamento para algo?
Estoy tomando para la tensión y el estómago. O sea...
Vale. Pues mire, aparte del cuidado dietético, le puede ir muy bien el Cuore Premium.
Ok. Premium.
Dos perlas o dos cápsulas juntas al día, en el momento usted quiera.
¿A cualquier hora del día?
A cualquier hora. No necesitan ningún tipo de cuidado específico. A cualquier hora, después de comer, a media mañana.
No,
señora, las puede tomar cuando quiera. Okay.
Bueno, pues ahora otra cosa. Aquí abajo me pone unidad de orina tal, y pone urea, creatina, creatinina 3906.
Sí, eso es un porcentaje entre dos factores que le dan a usted la función renal. ¿Y qué creatinina tiene usted en sangre?
Ay, pues eso no sé en dónde está, doctor.
Bueno, eso es un cociente que se hace entre la urea y la creatinina. Es una especie de, llamémosle, división o cociente, que lo que indica es la función renal. Pero eso es importante valorarlo en un contexto general de saber cuáles son los niveles de creatinina en sangre.
Claro.
Entonces,
Lo tiene usted que tener
en el análisis. Eso es lo que yo le puedo decir.
¿Qué está?
Eso es
abajo.
Un índice. Pues ya, no sé si está abajo, arriba, en la mitad o en medio. Es que depende de cada laboratorio, ¿comprende?
Sí,
entonces,
ya.
Ese índice que dígame.
Que esto me lo marcó, pero no me habló nada de esto. Por eso le
porque
pregunto
tiene que, claro, pero es que tiene que ver con un índice específico que indica un grado de funcionamiento renal. Es decir, en función de ese índice, el riñón está funcionando con un pequeño grado de insuficiencia, un moderado grado de insuficiencia o con un gran y alto, elevado grado de insuficiencia. Pero eso hay que complementarlo con los niveles de creatinina en sangre y con los niveles de urea. Todo eso es que tengo que explicarles por enésima vez o por centésima o por milésima vez que una analítica en valores aislados no da un perfil absoluto y completo de la situación de un paciente, porque si no sería todo coser y cantar. El que tiene 35 de sodio, pues este se le va a caer el pelo. El que tiene 9,8 de calcio, se le va a producir una calcificación en un hombro. No, señora. Es decir, estos son datos aislados que hay que contemplar dentro de un contexto de edad, de características, de herencia, de historia clínica, de un montón de cosas. Entonces, eso que usted me cuenta del índice urea creatinina hay que contemplarlo en función de otra serie de factores que tiene su analítica y en función de su historia clínica.
Bueno, pues
muy bien.
Me quedó muy claro y muchísimas gracias.
Nada,
ya me quedé
señora,
más tranquila.
Muy buenas noches.
Gracias por estar con nosotros también. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, un placer.
Adiós.
Un placer. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Para eso estamos, nos encanta recibirles. Llamen al 981 13 44 33, estamos en directo a La Salud aquí en Radio Voz. Doctor, nos vemos hasta Monforte. Buenas noches.
Hola,
hola, buenas noches. ¿Tenemos alguien ahí que estaba en Monforte?
Sí.
Ah, y ahora sí. Díganos, díganos, por favor,
pues salga,
¿nos escucha?
Salga del agujero.
Llamé al doctor el mes de mayo. Porque tenía un problema de que me dolían las uñas de los pies por la noche y las manos. Y me dio un guante amarillo y corticoral, ¿no? Carticoral.
Señora.
Y lo de los pies me fue pasando, pero las manos a las mañanas las tengo. Me duelen y las tengo agarrotadas. Tengo que hacer con los dedos abrir y cerrar hasta que me... Por el día, ¿no? Pero a la mañana cuando me despierto...
Por la posición del cuello, señora.
Sí.
Es decir, cuando la cabeza está en horizontal... Cuando la cabeza está en horizontal, usted y yo y cualquier otra persona, tiene más posibilidades de tener una compresión en las terminaciones nerviosas que van a los dedos de la mano, tanto por parte del nervio cubital como por parte del nervio radial. Entonces, cuando usted se despierta, tiene las manos más agarrotadas, más torpes, ¿cómo le diría yo? Con hormigueo, más dificultad de movimiento. Claro, es eso. Entonces, eso le está pasando factura por el paso del tiempo.
Yo tomo el C16 para la
sí, pero el C16
es en las cervicales.
Sí, pero el C16 es para la inestabilidad y para el mareo. Para la artrosis y para la compresión vertebral es lo que yo le dije. Lo que pasa es que, claro, lo que no podemos hacer es intentar arreglar un problema de arquitectura que se ha estado produciendo durante muchos años, 30, 40 o 50, en un pispás con un tratamiento tópico que le voy a insistir que continúe con él.
¿Qué?
Y un tratamiento antiartrósico que le voy a insistir también que continúe con él.
Me dijo...
Y luego procure no tener una almohada muy grande.
No, una almohada normal, no es así blandita, que no me gusta muy blandita.
Bien.
Sí.
Bien.
Y también tengo bastantes varices, tengo las piernas a veces pesadísimas. Parece que me tengo, sobre todo cuando hace calor, claro.
Eso es completamente normal. Procure siempre que pueda evitar estar de pie quieta mucho tiempo. Procure evitar los golpes, los impactos. De siempre que pueda en la ducha intente aplicarse agua fresca de abajo arriba durante un minuto en cada pierna y luego claramente intente no tener exposición solar directa.
No, ya no, no.
Eso es, bueno, pero yo se lo cuento todo todo forma parte de lo mismo, ¿comprende? Entonces, claro, es muy importante que esa insuficiencia venosa no vaya más.
Estoy tomando unas que me dieron la Herboristeria Pinisir.
Sí,
para circulación.
Sí, sí, no, puede mantenerlo, ningún problema.
Ya.
No hará demasiado porque en determinados momentos de la vida y a determinadas alturas, cuando ya las varices están muy evolucionadas, los productos químicos y los productos naturales no hacen excesivo efecto.
Sí, sí, sí. Y para dar una pomada, ¿qué puedo darle ahí?
Ahí puede darse cualquier pomada. Hay unos geles de farmacia, hay unos geles de frío que hay que guardar en la nevera, que hay de múltiples, llamémosle fabricantes, que no tienen ningún problema. Unos llevan aloe vera,
sí,
otros llevan flavonoides. Pero el secreto es que estén siempre en frío, porque el efecto frío es mucho mejor casi que el propio gel.
Ya, ya, ya. Ya.
Es lo primero que le he dicho, de ducha fría de abajo arriba.
Sí. Bueno, pues así que para las manos no hay otra cosa, para que no me... No hay otra.
No, continúe con el ungüento amarillo y con el carticoral. Hágame
el
caso.
El carticoral me dijera dos pastillas.
Sí, señora.
Dos
antes de comer y antes de cenar. Sí, señora.
Bueno, pues muy bien. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias.
Muy bien.
Vale.
Gracias también por estar con nosotros. Bienvenida. Ya. Buenas noches. Dios, gracias. Dios. Hasta luego. Seguimos en directo a la salud, estamos en Radio Voz. Doctor, nos vamos a ir hasta Coruña. Recuerden, pueden marcar el 981-13-4433. Vamos a Coruña. Buenas noches.
Hola, buenas noches a los
Hola.
Dos.
Muy buenas,
soy
¿qué tal?
María.
Hola.
Hola, María.
Hola,
adelante.
María.
Doctor Tormo, a ver si me puede arreglar algo. Iba en el bus y resulta que llegaba mi parada y me levanté, pero el bus giró. Y resulta que, bueno, la pierna derecha, perdonando, ya está escoñada. Y resulta que fue en la pierna izquierda, detrás de la rodilla, justo, sentí un clac. Y ya casi no podía caminar. Me ayudaron a bajar y bueno, me trajeron aquí a esta casa. Puedo andar un poquito bien, pero no me hinchó. Tomé un antiinflamatorio. Pero voy caminando y de vez en cuando es como si me fallara algo detrás. Y ahora tengo miedo a caer. Amarillo.
¿A qué hora ha sido eso?
Pues a las 2.
A las 2. ¿Y va a mejor, a peor o está igual?
Está igual. Yo las miré por si estaba hinchada o tal.
Vale.
Y
me pero me refiero al dolor, a las manifestaciones, al bloqueo.
No, el dolor no me fue a más. Simplemente, vale. Por ejemplo, voy de la sala a la cocina, es como en el lado donde me hizo clac, sintiera como si me fuera a fallar. Entonces, más que nada es el miedo, porque como la otra ya cogeo.
Hay que ponerle nombre y apellidos a la lesión, obligatoriamente. De tal manera que hay que ver si usted ha tenido, si tiene una rotura tendinosa, si tiene una tendinopatía, si tiene un pequeño bloqueo como consecuencia de una afección en alguno de los ligamentos, si tenemos un problema meniscal. ¿Qué antiinflamatorio ha tomado?
Tomé el Antalgín y me acabo de echar el... que lo acaba de decir.
Lo que ha hecho, sí, el ungüento amarillo, lo que ha hecho, lo ha hecho bien, pero aún así, mi recomendación es que mañana le echen un vistazo,
¿Qué tendría que hacer? ¿Una radiografía?
O una radiografía, o al menos una exploración de la zona, o incluso una resonancia. Va a depender un poco de cómo evolucione, porque ahí pueden haber lesiones ocultas o simplemente puede usted tener un esguince de rodilla. Si es un esguince de rodilla con una inmovilización no excesivamente prieta y unos antiinflamatorios, se resuelve, pero hay que ponerle nombre y apellidos.
Ay, era lo que me faltaba. Es que al tenerlo el miedo que tengo a caerme.
Ya, pero si yo la entiendo perfectamente, sí. Pero eso hay que ponerle claro diagnóstico.
Qué pena que no tuviera una maquinita de desde ahí me mirara. Y así ya le poníamos nombre y apellido.
Todo se andará.
Hombre, claro,
con la magia de la radio del futuro. Muy bien.
Bueno. Pues entonces y de mañana.
Vaya mañana, sí. no lo deje.
Sí, porque es peor que me esparrame y me rompa más cosas.
No, sobre todo porque puede tener una lesión que puede ser trascendente o no, y nos quedamos absolutamente ya satisfechos habiéndole puesto el diagnóstico.
Sí, bueno. Pues ya le contaré. Muchísimas
ya nos contará,
gracias.
María.
Buenas,
gracias.
Nada, buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Adiós.
Un saludo, Íñigo, igualmente. Gracias. Hasta luego. Estamos en directo a la salud. Esto es Radio Voz. Llámenos al 981 13 44 33. Tenemos tiempo todavía para poder atender sus consultas. Y tenemos doctora Mercedes, que nos escribió a la noche con Esther @radiovoz.es y nos hace también una pregunta. Te lo comento. Dice, Buenas noches. Quería hacer una consulta al doctor Tormo. Hace 2 meses me salía en la orina Enterococcus faecalis. Parece ser una bacteria que tenemos en el intestino y se nos pasa a la orina, dice. Cuando se lo consulté hace 2 meses, me dijo que tomara Floraviv, 2 cápsulas en ayunas antes de comer. Ahora repiten el análisis y sigue dando con más de 100.000, no sé si leer, unidades. UF barra
no, colonias,
ML.
Colonias. UFCMF son colonias, colonias.
Ah, muy bien, muy bien. Nos dice, me quieren dar antibiótico, pero yo no quiero tomar, pues estoy asintomática. Para el mes de octubre volverán a hacer análisis y si sigue dando me enviarán al urólogo para que tome una vacuna, dice. ¿Usted qué opina? ¿Esta vacuna tiene efectos secundarios? Estoy perdida. Ojalá me pudiera usted aconsejar algo. Le quedo muy agradecida, nos dice Mercedes.
A Mercedes hay que decirle que es algo, lo que le está pasando es algo relativamente frecuente. En la orina se coloniza por bacterias en general que pueden proceder del intestino. El Escherichia coli, el Enterococcus faecalis, la Klebsiella, Pneumoniae, el Enterobacter. Hay multitud de bacterias que proceden del intestino y que se contabilizan en tres segmentos. Más de 100.000, más de 1 millón y más de 10 millones. En cualquier caso, mi recomendación es que, como ya es el segundo envite, en este sentido, tome el antibiótico que haya salido en el cultivo y mantenga el Floraviv. Porque si no, no se le va a corregir si no hay un tratamiento de antibioterapia asociada con el probiótico y prebiótico. O sea que en ese sentido es absolutamente compatible una cosa como la otra. Y de cara a la hipotética posibilidad de una vacuna, cuando el cuadro infectivo es recurrente, es decir, incluso hay más veces de este tipo de, llamémosle, contagios o repeticiones, por supuesto que la vacuna puede ser eficaz y no tiene por qué plantearle ningún tipo de problema. No va a tener una garantía absoluta de resultado positivo, pero es una salida como otra cualquiera. Insisto, antibioterapia, el Floraviv y nuevo cultivo y a ver qué pasa.
Muy bien. Pues Mercedes nos escribió a la noche con Esther, @radiovoz.es. Tenemos tiempo todavía para que marquen el 981 13 44 33. Estamos en directo a la salud aquí en Radio Voz. Llamen y hablen directamente con el doctor Pedro Tormo. También tenemos a una oyente que se llama Ana vía la noche con Esther en Facebook, doctor, y nos hace también una pregunta. Te lo comento. Hola, doctor Tormo. En mi caso, voy a hacer una pregunta algo rara, y es que quiero subir de peso, porque acabo de adelgazar unos kilos. Tengo 43 años. Tras una época de bastante cansancio, con una formación interna en mi empresa, sumada al trabajo habitual, he descansado muy poco, y el problema es que perdí bastante apetito. Estoy volviendo a dormir un poco más, las horas habituales, pero también he tirado del tiempo de sueño para poder estudiar. Ahora que he acabado la formación, me encuentro con esta cuestión. Quiero engordar un poco. Y quería preguntarle al doctor Tormo si hay algo que me pueda ayudar a tener más hambre y a recuperarme además de esta debilidad. Muchas gracias desde Vigo, nos dice Ana.
Vamos a ver. No existe ningún producto, llamémosle natural, ningún complemento y ningún producto químico que sirva para normalizar el apetito. Es decir, uno de los grandes problemas de la medicina ha sido tratar la inapetencia. La inapetencia en niños, la inapetencia en adultos y la inapetencia en gerontes, es decir, en pacientes muy mayores, es tremendamente difícil de tratar. Y por tanto, todas las guías internacionales recomiendan ir al porqué de la inapetencia. Es decir, en vez de dar unos aminoácidos, o en vez de dar unas proteínas, o en vez de dar un polivitamínico, o en vez de dar cualquier tipo de sustancia, lo que debemos hacer es intentar saber por qué se ha producido este tipo de, llamémosle, situación. En este caso concreto parece que todo estaba o era debido a un sobreesfuerzo y a un tema de estrés. En función de lo que está comentando, sí, en función de lo que está diciendo. Eso es. Entonces, en ese aspecto yo intentaría por todos los medios tener una sensación de calma chicha, como vulgarmente hablan los marinos, pero prolongada, es decir, sin sobresaltos, para lo cual lo podemos conseguir por nosotros mismos o lo podemos conseguir a través del Tram Plus Forte, que no tiene contraindicaciones y que puede tomar uno a media tarde y otro a media mañana. Y además, ayudar un poco a las células a aumentar su sistema de defensa, aumentar su sistema inmune, aumentar de alguna manera su sistema relacionado con el equipo multidisciplinar orgánico de la inmunidad, que aunque no tiene un efecto de eliminar la inapetencia o producir hambre, pero sí tiene un efecto de equilibrar las características corporales que unidas a la tranquilidad le pueden venir bien. El Vervivital uno antes de desayuno, comida y cena.
Muy bien. Pues adelante. Ana nos escribió en este caso por medio de mensaje en La Noche con Esther en Facebook. Bienvenida también y gracias por acompañarnos. Si nos llaman rápidamente al 981-1344-33, todavía responderemos a una nueva comunicación telefónica. Hay tiempo para que puedan hablar con el doctor Pedro Tormo. Y mientras, vamos a saludar también a Carmen, que nos escribía igualmente en este caso al correo electrónico lanochecon.esther@radiovoz.es. Nos hace, doctor, una pregunta para su madre concretamente. Dice así: buenas noches, doctor. Quería hacerle una consulta con respecto a mi madre, que ayer tuvo un accidente no demasiado grave en el jardín y quiero preguntarle si lo estoy haciendo bien. Estaba tendiendo la ropa en uno de los tendales exteriores y una de las pequeñas jardineras que tenemos, hechas de cemento en un lateral, cedió y le cayó una de esas piezas encima del pie. Consiguió sacar el pie y la zapatilla de debajo de esa pieza hasta que conseguí llegar a ella. Y descubrimos que no le había causado ninguna rotura aparente, pero sí que le había caído encima del pie. Tenía un moratón que ya ha ido cediendo un poco y se me ocurrió primero que metiera el pie en agua fría para intentar bajar la inflamación que se pudiera producir y luego le puse ungüento amarillo. Quiero saber si esto es suficiente. Está bastante mejor y dice que no le duele, solo una pequeña molestia al pisar. ¿Le seguimos poniendo esto o deberíamos hacer algo más? Esto fue ayer por la tarde, nos dice Carmen.
A ver, es un poco pronto para ver la evolución. Es distinto en relación a lo que esta misma noche nos ha hecho, nos ha consultado María por un tema en un autobús, de un frenazo, un giro, que ha notado un chasquido en una pierna. A ver, lo normal es que en 48, 72 horas tengamos pues una respuesta al respecto de que lo que estamos haciendo nos está yendo bien. Si tuviéramos un fenómeno fractuario tanto por dolor como por deformidad, ya nos habríamos dado cuenta. Si tuviéramos algún fenómeno de características sospechosas, la paciente tendría no solamente dolor, sino que la paciente tendría limitaciones a la marcha o el movimiento, y con determinado tipo de movimientos todavía tendría más dolor o más incomodidad. Y si tuviéramos un problema vascular, que hay veces que puede ocurrir, tendríamos un cambio de coloración en la piel, tendríamos un aumento de temperatura en la zona afecta y en muchos casos ese cambio de coloración en la piel y el aumento de temperatura son muy llamativos. Bien. Creo que por lo que cuenta, no me da la sensación de que sea un tema trascendente. Siga con conducta expectante y puede continuar haciendo lo que está haciendo con el ungüento amarillo sin ningún tipo de problema.
Muy bien. Pues Carmen llegaba a la noche con Esther@radiovoz.es. Aquí lo dejamos, doctor, en esta nueva edición de Directo a la Salud. Mañana continuamos. Seguiremos adelante verano. ¿De acuerdo?
Mañana seguiremos adelante en este verano.
Contamos con ello.
Parezco un lorito.
No, en absoluto, en absoluto. Todo lo que dices es refrescante y parece novedoso. Todo. No, para nada.
Refrescante y novedoso. Refrescante y novedoso.
Bueno, podría ser como una especie de eco saludable, pero no, no necesariamente. Cuídate, doctor. Mañana más.
Hasta mañana.
Gracias por acompañarnos. Un beso. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Con su habitual buen humor, el doctor Pedro Tormo, internista, geriatra y nuestro consultor en este espacio. Ha recomendado productos de laboratorios Anroch. Se encuentran en herbolarios, también en farmacias, en esta página web, www.anroch.com, y también se pueden solicitar directamente al laboratorio. Hay que llamar a este teléfono, 91-499-1531, 91-499-1531, de lunes a viernes, en Radio Voz, directo a la salud.
Con dolores no se puede vivir. Les presentamos en España Imandol contra el dolor. Imandol es una pequeña placa de imanes terapéuticos que quita los dolores de una manera instantánea en la gran mayoría de los casos. La imanterapia carece de contraindicación, indicada para toda clase de dolencias. Imandol, premiado en el Salón de Inventos de Ginebra. Solo cuesta 20 euros. Imandol contra el dolor, pídalo. 91-499-1531.
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
En la noche con Esther en Radio Voz. Hoy nos vamos a dar una vuelta por algo absolutamente cotidiano: el momento de comer, el momento de desayunar, el momento de cenar, el momento de reunirnos a comer. Vamos a hablar de la importancia de comer en calma. Sí, con calma. Bien, en compañía o a solas, dependiendo de las circunstancias, pero también de la elección. Oye, ¿puedo preguntarte por qué cada vez dedicamos menos tiempo a comer? ¿Dedicas tiempo al hecho de comer? ¿Masticas despacio? ¿Haces sobremesa, quizás? ¿Qué nos perdemos al comer con prisas y sin prestar atención al plato? ¿Cuáles serían los posibles beneficios de comer en compañía? ¿Te gusta comer a solas? ¿A veces escoges comer a solas? ¿Por qué crees que aumentan las propuestas hosteleras, por ejemplo, orientadas a quienes comen en soledad? ¿Cómo te gusta en realidad disfrutar de la comida? ¿Cuál sería tu esquema ideal? ¿Disfrutas igualmente de comer, de cenar? ¿Hay diferencia en esto de comer y en esto de cenar? Bueno, en cuanto a la cercanía, en cuanto a la historia de la intimidad, ¿tiene otro contexto esto de comer y esto de cenar? ¿Le prestamos atención a esos momentos? No hablamos específicamente de la cuestión nutricional, aunque está relacionada, sino del hecho social de comer y de buscar los momentos para comer y de buscar la forma de comer también y de reunirnos con los nuestros a comer. ¿Hay beneficios en esto de comer acompañados? ¿Hay beneficios en esto de comer a solas? ¿Lo hablamos? Venga, vamos a poner hoy música de jazz de fondo porque, por lo visto, la música de jazz hace que nos sintamos mejor a la hora de comer. Sí, de hecho, bueno, está estudiado la cuestión de los diferentes tipos de música con los diferentes tipos de ambientes para comer. Y se ha llegado a la conclusión de que escuchar música jazz de fondo hace que nos sintamos más cómodos, más relajados y que incluso la comida nos sepa mejor. Es algo muy curioso. Bueno, hoy hemos invitado al grupo 321 Jazz a que nos acompañe. Esto se titula Cafetería Jazz. Thank you. De jazz de fondo para poder comer, cenar con mayor tranquilidad, para poder desayunar quizás tranquilamente también. ¿Qué te parece? Bueno, hablamos hoy del hecho de comer, de dedicar tiempo a comer, de comer a solas y de comer acompañados, y de los beneficios de lo uno y de lo otro. Por cierto, antes hablábamos del tema de los horarios y acabo de sorprenderme con una noticia que leo en la revista Alimente del Confidencial. Es de hoy mismo. Los científicos hallan una sorprendente forma de ralentizar el envejecimiento. Un estudio español acaba de revelar que comer en horarios regulares previene el deterioro muscular con la edad. Bueno, recuerda que los seres humanos poseemos múltiples relojes corporales. Estos relojes cerebrales, conocidos como ritmos circadianos, le indican a nuestros músculos cuándo repararse, cuándo producir hormonas, a nuestro metabolismo cuándo aumentar o disminuir la potencia, o incluso le dicen a nuestra piel cuándo regenerarse. Estos ritmos, que siguen un ciclo de aproximadamente 24 horas, son esenciales para regular diversos procesos fisiológicos. Y todos ellos son impulsados por un sistema interno de cronometraje ubicado en el hipotálamo de nuestro cerebro. Los investigadores han descubierto que sincronizarlos podría retrasar el envejecimiento. ¡Ah, qué curioso! Bueno, sin entrar en demasiados tecnicismos, aunque luego voy a enlazar este estupendo artículo en La Noche con Esther en Facebook, dice que, al parecer, el estudio revela, una serie de estudios que han realizado, que se necesita una interacción mínima entre solo dos relojes tisulares, uno central y otro periférico, para mantener el funcionamiento óptimo de tejidos como los músculos y la piel y evitar su deterioro y envejecimiento. Los investigadores hallaron que limitar los horarios de alimentación a la fase activa nocturna mitiga parcialmente las disrupciones del reloj central cerebral. Bueno, está hecho en pruebas con ratones, concretamente. Un ajuste en el patrón de ingesta alimentaria contribuyó a robustecer sus relojes circadianos musculares y a mejorar su capacidad para operar de manera autónoma. Bueno, al parecer, a medida que envejecemos, nuestros mecanismos internos de cronometraje parecen volverse menos precisos y perder esa sincronización tiene implicaciones de gran alcance para nuestra salud, ya que puede generar diferentes problemas. Así que los científicos responsables tienen la esperanza de que este descubrimiento sirva como guía para otros especialistas, facilitando el desarrollo de estrategias de tratamiento y medidas preventivas contra el envejecimiento prematuro en el futuro. Parte del asunto pasa por ejemplo, pues efectivamente tener horarios de comida que sean regulares. Qué curioso. Bueno, como decíamos, en ratones pues ha funcionado el sistema. Un reloj biológico mal regulado en el cuerpo conduce a un envejecimiento prematuro. Es decir, que un reloj biológico bien regulado prevendría ese envejecimiento prematuro. Muy bien, pues hoy hablábamos precisamente de los horarios de comida, los horarios, horarios regulares, y nos preguntábamos también si sería buena idea que nos preocupemos de comer con los nuestros y además de disfrutar también de esos tiempos compartidos. Queremos hablar de esto, queremos darle vueltas a este asunto y queremos preguntarte además, ¿qué opinas? Bueno, nos va respondiendo ya la audiencia internauta. Esperamos que te pongas ya en marcha en el 981-1344-33. Nos dice Rosa García, el tiempo de la comida es sagrado. Pregunta el artículo, pues sí, para mí y los que comen conmigo es sagrado. No consumo productos procesados, programo la comida de la semana con antelación. No me gustaría comer sola, dice. Aunque hace años, cuando trabajaba, he tenido días que resultaba imposible comer en casa, pero en muy pocas ocasiones. Desde el perfil El Viaje del Viejo, debería incrementarse la oferta de restaurantes en los cuales se sirva comida saludable 100% y no precisamente vegana o vegetariana. Un menú con alimentos cero ultraprocesados que incluya meticulosamente los 5 grupos básicos nutricionales y en cantidades asumibles, cuidadosos con los niveles de azúcares, sal, grasas y aditivos. Tendrían buena clientela, comensales satisfechos, pues habrían comido como en casa y a lo mejor en excelente compañía, sin presión de ningún tipo, dice también este oyente. Bueno, vamos a darle vueltas a esto, a ver qué se os ocurre y a ver qué vueltas podemos darle a la cuestión de esa alimentación. ¿Comer solo o acompañado? ¿Qué es mejor? Dice Rosa García, ¿comer solo o acompañado? Depende. Marrosa dice, me gusta comer acompañada manteniendo una buena conversación. Muy bien, vamos a seguir dándole vueltas a esto a sí mismo. A ver, vamos bajando por nuestro muro en Facebook. Dice María Mar que lo que oímos influye en el disfrute de la comida y el apetito. Por supuesto que sí, respondiendo a una de las preguntas que también nos planteábamos con respecto al tipo de música que podemos poner de fondo. Bueno, Rosa dice, pues no es mala idea comer tú solo o sola un plato exquisito sin que nadie te moleste, ni apresure, ni incomode. Es un placer. Paloma también nos dice en Facebook, pues te diré que me he encontrado locales que cuando pides mesa para uno, habiendo vacías, dicen que están reservadas. Sí, hay algunos que efectivamente fomentan que se coman solitario y otros que no. Bueno, dicen que comer solo puede causar infelicidad, aunque hay otras personas que prefieren de vez en cuando comer solos. Y hay diferentes razones por las que se considera que comer solos es una opción poco saludable. Rosa García también apunta en Facebook, si es una situación permanente en el día a día, puede ser que esto sea así y que comer solos cause infelicidad. También apunta esta oyente con respecto a por qué comemos más cuando comes en compañía. Dice María Mar, porque estamos más tranquilos. Y Rosa dice, menos mal que no hemos heredado la manía de los antiguos romanos de convertir la comida en bacanales y a veces en orgías. Bueno, aunque hay algunos que aproximadamente van por ese camino, ¿verdad?, cuando se reúnen a comer con otras personas o en determinados contextos más o menos festivos. Opina Gladys también. Por lo general, me gusta comer a solas con mi esposo porque tenemos ya algunas constantes que cuidar y no nos podemos permitir el lujo de comer cualquier cosa. Todo ha de estar balanceado. Carbohidratos, fibra, proteína, fruta y lácteos. Por otra parte, es difícil en estas circunstancias arriesgarse a comidas con amigos o familiares que no se cuidan. Te toman entonces por tiquismiquis, rarito o aburrido. Y quizás uno, a pesar de todo, lo pasaría bien comiendo con ellos, solo que eligiendo lo mejor para nuestro bienestar. Si nos invitan y el menú es el que es, pues tomamos con prudencia lo que nos sirve. Cuidamos la cantidad idónea sin quedar mal con nadie. No se puede ser faltón a la mesa. Regla de oro. Rosa dice, y la comida es sagrada. Ningún ser humano debería carecer de ella. Este sería el primer derecho. Bueno, pues esto hablamos. Y hoy te preguntamos, ¿es verdad que es sagrado el tiempo de la comida? ¿Que deberíamos dedicar más tiempo a comer? ¿Que deberíamos intentar comer más despacio, más tranquilamente? ¿Dedicas tiempo al hecho de comer? ¿Por qué crees que cada vez dedicamos menos tiempo a comer? ¿Qué nos perdemos al comer con prisas y sin prestar atención al plato? ¿Cuáles son los posibles beneficios de comer en compañía? ¿Deberíamos comer acompañados? ¿Deberíamos buscar momentos para comer a solas? ¿Te gusta a veces comer a solas? ¿Cómo te gusta en realidad disfrutar de la comida? ¿Y cuál sería tu esquema ideal? Venga, anímate. Llámanos al 981-1344-33. Súmate a la noche con Esther, @radiovoz.es. Déjanos tu comentario en la noche con Esther en Facebook. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Soy la de siempre. A ver, te llamo, ya lo sabes.
Esa Áurea desde Vigo. Adelante, vamos a jugar a los adivinos. Cuéntanos.
Al estar escuchándote me doy cuenta que soy un desastre.
¿Por qué?
Pocas veces
me tiene ocurrido de tener que comer yo sola, porque es que como si no existiera, no tengo ilusión por nada, ni por ponerme en pensar en algo. Y digo yo que sería un desastre yo sola, y además sería perezosa. No sé si el momento cuando entraba en consecuencia de lo que tenía que hacer podía ser, pero me doy cuenta que soy un desastre en ese aspecto, cuando dice, mire, lo como en casa y ya no sé qué hacer, ni sé, como si yo no fuera nadie para hacerme una cosa agradable ni nada, y así soy. Pero siempre he sido acompañada, sí, y siempre me gustó. La verdad, no tuve necesidad al salir fuera y tener por obligaciones de comer fuera yo sola. No he tenido esa obligación, pero así es lo que digo. Y me doy cuenta. ¿Qué he pensado? Digo yo, ¿cómo soy yo?
No, ¿sabes qué ocurre, Aurea? Que es una asignatura pendiente para muchísima gente. Esto de una relación consciente con la comida y darle la importancia que tiene. Y, ¿sabes? De hecho, es algo preocupante y es algo grave, ¿no? Que a medida que va pasando el tiempo, muchas personas pierden interés por la comida y por prestar atención a la comida y por seguirse relacionando saludablemente con esto, e incluso con aquellos con quienes se está comiendo también. Es un problema. Y también es uno de los riesgos de comer en soledad. Por ejemplo, hay personas mayores que, como comen solas, no cocinan. Y entonces al final acaban pues con un caso de malnutrición. Hay muchas personas con malnutrición que comen y que tienen además posibilidades de comer y dinero para comida, pero acaban con malnutrición precisamente por esto, porque el hecho de comer solos les aburre y porque, bueno, pues no prestan atención a cocinar para ellos mismos. Y eso es un problema,
Sí, es un problema, pero vamos, a lo mejor al tener conciencia de que yo existo, pues tendría que buscar yo manera ya de coger las cosas de otra manera, puede ser en eso, pero me doy cuenta que sería perezosa, así como mi hermana era muy arregladeira, no era perezosa, y yo creo que sería perezosa, y no era perezosa para nada, para lo que hubiera necesidades o...
¿Y tú disfrutas, Aurea, del momento de comer? Porque nos planteamos esto también, disfrutamos del momento de comer, ¿por qué cada vez le dedicamos menos tiempo a comer?
Yo, la verdad, como pues lo normal, sin esa disfrute, no tengo tampoco nunca una predilección grande por un plato aparte, ¿no? Todo lo como bien, y sin excesos de también de tener aquella ilusión por aquella clase de plato, tampoco, no tengo, ¿no? Lo que haya, pues me lo como con agrado, pero sin ese escándalo.
¿Y comes despacio? ¿Comes despacio o no? ¿O le dedicas...?
Sí, soy
bastante, comes rápido.
Ahora más despacio. Veo que todo el mundo termina y yo no. Sí. Sí, tengo ese don. Me gusta hacerlo. Bueno, también porque puedo, porque cuando no se puede, pues hay que atender aquello, lo otro. Ahora puedo con más tranquilidad y mismo yo misma, sin darme cuenta, noto que soy pausada en eso. Sí.
Sí. Pues hoy queremos hablar de esto. Queremos hablar efectivamente de si dedicamos tiempo a comer y si sería buena idea que prestáramos más atención a esto y a que compartiéramos más también. El tiempo de comer. Y bueno, porque hay ventajas, por lo visto, en comer acompañados.
Sí.
¿Cuáles crees que pueden ser los beneficios de comer acompañados, por ejemplo?
No sé decirte. Que tienes aquella persona al lado, pero no por un gran beneficio. Vamos, a mí me aporta motivado a que me doy cuenta que no soy nadie cuando no hay gente. Y entonces eso, pues se conoce que yo pues estoy con más moderación y apetito, más normal.
me parece.
Claro, ocurre una cosa que debería quedarte claro, Áurea, que todos somos alguien.
Sí, pero
todos somos alguien.
Ya, claro que somos, pero...
No, permíteme, esto lo estamos diciendo en público, Áurea. Ninguna persona adulta debería decir, sobre todo si hay riesgo de que haya un niño escuchando, no soy nadie. Porque no es didáctico. Gente mayor, tenéis que darnos mucho ejemplo de estas cosas. Y tenemos que reconocer el valor que tenemos como seres humanos. Claro que somos alguien. De hecho, incluso mis mascotas son alguien. Mis mascotas no son cosas. Mis gatos cuando comen prestan atención a la comida y son alguien. Los seres humanos somos alguien.
Yo cuando me visto, aunque sea viejo y tal, pongo aquel punto y no ando con bata, que eso ya, eso. Y mi peinadito siempre cuidadito.
Bien,
pero
bien.
Ese aspecto, es un hablar que dije esto, que no tengo esa animación de pensar en un buen plato, ya que estoy sola. Y digo, yo pues hoy me hago una satisfacción y no tengo esa idea.
Deberíamos hacerlo. Hoy hablamos de esto precisamente por esto, Áurea, porque es importante y porque sería bueno que nos cuidemos en ese punto.
Pero cuidadito, que yo no me digo que soy nadie, ya te digo.
Así me gusta.
Cuando me levanto, quiero cuando me llaman a la puerta... que antes era el de la bombona, a mí nunca me vio con los pelos en su sitio. Y a la hora que sea, siempre me gustó aquel y sigo con esa táctica.
Muy bien, muy bien. Pues gracias por compartirlo con nosotros. Vamos a seguir dándole vueltas a esto, Áurea. Pues bienvenida. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un besiño. Gracias.
Siempre.
Hasta la próxima. Buenas noches. Hasta luego. Estamos en Radio Voz. ¿Qué opinas? Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Pues muy bien, muy bien. Dispuestos. Gonzalo en A Coruña. Adelante. Pues vamos a darle vueltas a esta historia de comer y dedicarle tiempo a comer y si el tiempo de comer o dedicado a la comida es sagrado. ¿Cómo te suena esto?
Vamos a ver. La comida, aparte de ser un acto, digamos, para alimentar.
Sí, nutricional.
Cuerpo,
sí.
Que es lógicamente imprescindible, es un acto social, que todos, gracias a Dios, lo hemos convertido en un acto social, porque es un momento donde puedes compartir la comida con familia, con amistades, puede ser comida protocolaria. Entonces, la comida es algo muy importante en la vida actual de las personas, y siempre lo fue. Porque yo, vamos, lo pongo en esa historia, el tema de la comida tenía, digamos, su significación, ¿no? Entonces, claro, esta señora que se vive sola y come sola, pues evidentemente eso ya es más complicado, el no caer en una rutina, digamos, destructiva, de simplemente alimentarse de cualquier manera y ya está. Y desde luego, si se cae en esa actitud, probablemente no sea bueno para la persona que está sola. Pues lo puedes convertir en un acto, aunque estés en solitario, pues oye, pues tienes la televisión que te puede acompañar, la radio que te puede acompañar, y en fin, comer con un mínimo de ceremonia, por muy sencilla que sea, aunque estés solo. Yo eso pienso que es lo idóneo, ¿no? Pero luego la comida, pues claro, es que la comida es fundamental, las relaciones humanas, ¿no? O sea, cuando llegas a... Yo estuve interno en colegios cuando era un niño, y el momento entonces más interactuabas con los compañeros era el comedor. En el servicio militar, tres cuartos es lo mismo. O sea, el momento de comer es el momento de relaciones humanas, y en fin, y entonces además el placer de comer favorece el clima, digamos, de eso, de amistad y de camaradería, en fin, yo creo que es fundamental, es innegable la importancia que tiene. ¿Y cuántos negocios viven de que la gente vaya a comer, ¿no?
Sí.
Y qué importancia tienen hoy día los cocineros buenos, que están tan valorados como si fueran cirujanos, ¿no? O sea, un buen cocinero hoy día es un personaje, socialmente hablando. Así que la comida es muy importante.
¿Y cuál es? ¿Cuáles pueden ser las ventajas, Gonzalo, por una parte, de comer en compañía, por otra también de comer a solas? Porque puede haber momentos en los que a lo mejor también nos apetezca esto. Es decir, la cuestión sí. del aspecto social, ¿qué ventajas hay, qué beneficios hay en comer acompañados?
Vamos a ver, comer acompañado tiene la ventaja de que compartes la comida y es un momento donde puedes, pues eso, lo conviertes también, que es un acto de relación humana, de charlar, de decir, de tertulia o lo que sea, y eso es bueno. Pero comer solitario también es un momento donde tú te das del gusto de lo que te gusta a ti, no tienes que hacer ninguna concesión, porque estás solo, entonces todo lo que hagas lo haces según tus gustos y tus preferencias, y eso tiene también sus ventajas. Lo que pasa es que yo creo que la persona que se ve condicionada a comer sola todos los días, yo eso lo veo un poco triste. Lo veo un poco triste. Y probablemente no sea bueno. O sea, yo, si tuviera un familiar que sé que me consta que está solo todos los días a la hora de comer, me preocuparía de ir a comer con él o invitarlo a comer para que no estuviera solo todos los días. Porque no es lo más ideal. Ahora, si tú normalmente comes acompañado, en familia o lo que sea, y un día estás solo, pues digo, a mí me pego el gustazo, y me tomo, me abro la botella de vino que tenía aquí, que no la abría nunca, para ver, o me hago este tipo de comida porque nadie le gusta, pero a mí sí.
Sí, por ejemplo. Sí.
Momento de capricho.
Sí. Pues esto queremos seguir conversando. Gonzalo, gracias también por estar con nosotros y por comentarnos tu opinión. Pasa buena noche. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Guiño. El 981-1344-33 sigue sonando. Estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Te escuchamos. Buenas noches.
Buenas noches, Fer.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estoy bien, gracias.
¿Estás bien? Estupendo.
Estoy bien.
Pues no está bien. Deseosos de seguir hablando.
Me alegro.
Estamos bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Vale.
Bienvenida, pues. Leonisa en Mondariz. Escuitamos.
Verás, a mí, he contado que me pasa a mí.
Muy bien.
Para mí, comer juntos a familia es maravilloso. Pero tanto como comer juntos es maravilloso para tela. Porque ti si vas comida para todos ustedes que están en la casa, porque ides comer todos juntos. Pues sí. Faz a comida con ganas y con gusto. Eliges algo que sabes que le gusta a todos. Y es una cosa que te hace feliz. Sin embargo, si estás sola, metes cualquier cosa en la boca y ya estás completa. Ya no te interesa nada más. No, que me pasa. Yo cuando estoy sola, porque tengo que comer, pero con poca gana y con lo primero que encuentre. No me preocupo en hacer mucha cosa. Sin embargo, cuando estábamos juntos, era maravilloso hacer comidas. Porque un día hacías una cosa, otro día otra, y sabías que les comían, unos más deprisa, otros más despacito. Bueno, como me comía muy despacito, había que estar esperando por él. A veces me levantaba, sirvió el café mientras se lo acababa de comer. Yo como rápido, pero eso ya de nacimiento, ya de siempre, quiero decir, que como rápido. Ahora empezó a comer un poco más despacio, pero no siempre comí rápido.
Sí, pero ¿por qué comías rápido? ¿Porque no tenías tiempo o por costumbre, por hábito?
No, era cosa mía. Yo, si como muy despacio, no me presta comida. Es que somos rarísimos, los asientos somos raros y muy
despacio. No, raros no. Cada un tenga su perspectiva. Bueno. Yo, por ejemplo, como despacio, como muy a modo. Y además me gusta disfrutar.